Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes al que se incorpora en este momento a nuestra onda, que es Onda Madrid. Estamos todavía muy emocionados. Sé que muchos de ustedes se han quedado con ganas de poder conectar con Curro. Le hemos dicho a Curro que tiene que volver otro día a estar con nosotros, con su poemario. Así que con la excusa de la Navidad volverá a estar entre nosotros y las llamadas que se nos han quedado pendientes, que han sido muchísimas, volveremos a conectarles con él, al que tanto le queremos y al que tanto se le quiere. Alicia López de los Santos, bueno, menudo abrazo le has pegado, menudo abrazo.
Es un hombre encantador, la verdad.
Sí, señor. Bueno, pues aquí empiezan ellas, sí, señor. Claro, es que estamos en viernes, un viernes que se va a poner muy frío. Ya primeras nevadas, primeros copos en nuestra sierra y a partir de ahora empezarán a bajar las temperaturas mucho, mucho, mucho. Así que abrigarse, a escuchar radio, qué mejor plan que ese. Es imposible, Alicia, un plan mejor.
De verdad, calentitos en casa escuchando, o en el coche.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Irma Soriano, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me he quedado con muchas ganas de darle un abrazo inmenso a nuestro querido Curro.
A nuestro querido, pero ya te digo, Irma, que va a volver. Sí. Y en ese regreso con su libro, porque en este momento pues se está recuperando, intentando por todos los medios vencer esa esclerosis múltiple, pues nosotros le hemos dicho que le necesitamos. Entonces, cuando vuelva, te vamos a llamar.
Gracias, Irma. Muchas gracias.
Pues,
buenas tardes.
Por cierto, Irma, ¿qué haces hoy? Sí. Cuéntame, ¿hoy
esta
qué haces?
Noche
¿cantas,
estoy
bailas?
Un poquito metida ya en la piel de una drag.
¿Una drag queen?
Sí. Ah. Ya tengo las lentillas blancas puestas, un poquito del maquillaje. Y hace un momentito he ensayado con las plataformas, con todo el casco, todo lo que le ponen arriba, todos los adornos, y estoy intentando mirar al frente sin mover la cabeza, porque como la mueva es que se va hacia adelante, bueno, que pesa mucho, ¿no? Es que son acróbatas, deportistas, es que es increíble.
Madre mía, ¿y no puedes descansar la cabeza de alguna manera? ¿No?
Cariño, yo no puedo descansar la cabeza nunca, hija. Menos en estas circunstancias, pero lo haré por ustedes.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, Concha Galán, también te digo, muy emotivo el encuentro.
Dime, cariño mío.
Muy emotivo el encuentro con Curro Castillo, claro. Nosotras que le hemos conocido en esos estudios de televisión, le echamos tanto de menos también aquí en la radio. Pero qué bien le veo, con qué cabeza, cómo está escribiendo, en fin, que se trata de vencer a la propia vida. Y yo creo que el tema Curro es todo un ejemplo, la verdad. Dificultades, venga, para adelante.
Curro ha sido siempre un para adelante, un puedo con todo. Me quedo sin este trabajo, me voy al otro, me pasa esto, no pasa nada, ya saldrá algo por otro lado. Y yo me apunto, si vuelve la próxima vez, yo me apunto, aunque solamente sea, aunque no me toque el día porque no sea viernes, por abrazarle, porque hace mucho que no coincido con Curro. Muchísimo.
Bien, bien. Pues bienvenida también, Concha. Está Belinda Washington a punto de...
Gracias, cariño.
A ti. A punto de recién llegada. Belín, ¿cómo estás? ¿En qué situación?
Pues mira, estoy recién de llegada de la gran confusión con Sardá otra vez, que me ha vuelto a llamar. Y la verdad es que acabo de llegar a Atocha. Un señor majísimo llamado Alín me ha venido a buscar, de la productora, y nada, ya camino de casa a darme una ducha corriendo porque presento un evento esta noche. A ese evento vinisteis hace unos años que se llama Tierra de Hombres con Agustín Bravo.
Sí, 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 es verdad.
Viene Pilar Jurado y todo eso. Bueno, pues nada, lo presento yo esta noche. Vamos, que parezco Willy Fox, no para otro.
Bueno, pues
pero
bienvenida.
Encantada de estar aquí, feliz.
¿Presentas con Agustín, como aquel año?
Presento, sí, como siempre.
Sí.
Todos los años,
muy
me
bien,
toca encantar.
Muy bien, ya sois
de
la casa.
Poder ayudar.
Bueno, pues me alegra mucho.
Oye, Irma, Disfruta esta noche.
Sí. Ya fuera miedo, ya me he quitado el miedo.
Ya está. Ahora queda disfrutar. Oye, que se ha incorporado Mariló Montero, por favor. Mariló, bienvenida.
Buenas tardes a todas. ¿Cómo estáis? Que ya, bueno, ya oigo que os estáis poniendo al día y que hay mucho movimiento. Eso es vida. Eso me da mucha felicidad. A Irma me la suelo encontrar algún día, que me da un alegrón.
Sí.
Cada vez que
sí,
me la veo aquí o el maquillaje en peluquería o por Mediaset, me encanta.
Oh, bueno, pues mira, ya estáis dos. Solo faltan Concha, falta Belinda y ya que os pasemos a saludar todas en plan, yo qué sé, para deciros, oye, qué guapas estáis, claro. Oye, mirad, queríamos hablar de un grande. Es que tenemos muchos temas, entonces vamos a darnos un pelín de prisa porque Antonio Banderas ayer noche estaba emocionado, decía que era importante tener el orgullo de este estreno, volver a levantar el telón del Albéniz. Aseguraba que la cultura de la escena es importante para un país. Con estas palabras.
Esta noche estamos reabriendo un teatro y eso es un acto muy bonito. Porque los teatros llevan muchos años cerrándose y convirtiéndose en discotecas y convirtiéndose, que está muy bien, o en grandes almacenes, en bingos, en otras cosas. Pero ha habido mucha gente, yo estos días he estado viendo un montón de fotografías donde estaban amigos queridísimos, estaba Fernando Bóvar pidiendo por favor que no se cerrara este teatro, que venía aquí a ver a Chavira Vargas, hoy tenía a Aitana Sánchez Gijón, la desaparecida Pilar Madre. Había mucha gente, pero mucha gente que no son conocidos, que no forman parte de nuestra profesión, que son vecinos de Madrid, que querían que esto fuera un teatro. Así que esta noche estamos de enhorabuena. Es una satisfacción enorme el poder, históricamente, haber sido los que hemos reabierto este teatro. Así que, enhorabuena, Madrid.
Pues eran las palabras emocionadas.
Sí, como yo estoy feliz, perdona, Nieves, porque para mí yo creo que es el gran alquimista de nuestro país, Antonio. Es capaz de reabrir un teatro. Ahora venía en Renfe y todos los asientos venían con publicidad de Company. Yo creo que en el 2017, cuando sufrió desgraciadamente ese infarto, eso le ha cambiado totalmente todos los paradigmas, las prioridades. Y algo que hace maravilloso es que él dice que no gana dinero con el teatro. Son 26 músicos, 14 actores, aparte de todo el equipo técnico, y él no lo hace para, lo hace por amor, por pasión al teatro. Es que, bueno, a mí se me cae la baba con Antonio.
Ayer había, no somos familia, en el escenario, mía. Belinda...
¿Estuviste tú, Nieves?
Sí, sí.
En el estreno, sí.
Muy emocionante. Sí. Ayer había 100 personas, empezó a sacar a las sastras, a las maquilladoras, a las personas que estaban por detrás.
Muy grande.
Iluminación. 100 personas encima de un escenario.
Grande,
es imposible, es imposible que se gane, que gane dinero con esto. Él lo hace, decía, viva el teatro por la ilusión del propio teatro. Mirad cómo canta esta canción. Bueno, ayer dio. Y lo digo mirando a Alicia, dio el do de pecho. O sea, ya no es que actúe, ya no es que baile, es que estaba genial de voz y bueno, con música en directo, que es que esto es una maravilla recuperarlo en Madrid.
Diciendo que hasta ahora, bueno, el otro día dijo, hasta el primer día, desde el primer día hasta el 14 de febrero, creo que comentó, voy a vivir exclusivamente para este musical. Además, los musicales que los descubrió él tan joven y que le apasionaron. Y muchas veces te tiene que dar un susto la salud para decir, mira, a partir de ahora voy a ser Antonio Banderas, el Antonio que siempre he soñado. Y lo ha conseguido.
Mira. Ay, ahora tenía... Vamos a intentar recuperar, Jorge, ese momento. Nos lo pones y nos callamos para que la gente lo escuche. Ahí está. Bueno, perdonad, Alicia, después de un infarto hay vida,
de
¿sí o no?
Que sí. Que ilusión.
Y además él dice que qué que bien que le pasó, porque reaccionó.
Pues sí, hay que aprender de las cosas malas que nos pasan.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, Concha, ¿qué comentabas? ¿Qué comentabas tú también?
Pues mira, comentaba que yo hoy os estoy hablando desde Alicante porque he venido a trabajar y estaba invitada al estreno. Me dio mucha pena perderme el estreno, pero por supuesto en cuanto esté en Madrid, que si Dios quiere ya mañana voy para allá, en cuanto encuentre entradas iré. Me emociona ver que un hombre, un actor, un español que ha conseguido tanto, haga tanto por el teatro y por la cultura en su país, en España. Lo decíamos el otro día, fue el primer teatro que se convirtió en cine, allá hace muchos años. Lo ha vuelto a convertir en teatro para disfrutar de los musicales. Madrid es la capital de los musicales ahora mismo y todos los que participan dicen que saben que la gente, y es verdad, la gente va a Madrid a disfrutar de los musicales. Y es que ahora también se puede disfrutar de uno de los grandes, como es Antonio Banderas, internacionalmente conocido, que como tú nos estás diciendo, y lógicamente con ese elenco, es imposible que gane dinero, pero que le da igual, que ahí está cantando, bailando, ensayando, que seguro que es el primero que llega y el último que se va. Me parece emocionante. Hemos tenido, nos has mandado un vídeo por el grupo y de verdad que yo me he emocionado porque con qué orgullo ha presentado a toda su gente.
Exactamente.
O sea, es una delicia. Sí, yo señor, aplaudo sí, señor. A Banderas.
¿Qué nos puedes decir, Mariló?
Pues mira, añadiendo al detalle concreto de las cosas que hace Antonio, me parece que aporta muchísimo a su sector, porque cuando él crea el Soho en Málaga, una de las actuaciones que hace es reunir a todas las escuelas de arte de Andalucía, todas, escuelas privadas y públicas, todos los estudiantes fueron allí y lo reunió y habló con ellos. Y les contaba que la realidad de lo que es ser artista, y dice, pocas personas van a llegar a ser estrella, y él habló con realidad absoluta de cómo está el sector. Entonces, pocas personas llegan a triunfar en la actuación, por ejemplo, ¿no? Como es su caso. Pero decía, nos hacen falta iluminadores, nos hacen falta tramoyistas, nos hacen falta, iba pormenorizando todas las cosas que hace falta y las profesiones que son necesarias, vitales, para que se pueda montar una representación teatral, sea un teatro o un musical. Y animaba a todos los estudiantes para que pudieran elegir, eso sí que es una buena, es un buen mentor, ¿no? Dirigirles a ellos en su pensamiento para que puedan elegir entre apostar por ser solo un actor o prepararte para otras cosas, pero darle la importancia que un escenógrafo es sumamente importante, así como cualquier otra disciplina que hay para que se pueda hacer una representación. Y me parece que la motivación que Antonio Banderas hace en realidad en todos, porque no solamente es un actor que los motivó muchísimo y les dirige, cuántas veces hemos ido a una universidad y no sabes hacer ciencias o humanidades, no sabías nunca muy bien qué elegir, depende siempre del profesor. Y me parece que Antonio es un magnífico mentor. Además, incluso también fuera de ese sector, porque recordar cuando habla muchas veces diciendo que las encuestas que se hacen en Estados Unidos sobre qué quieren ser los jóvenes en futuro, la mayoría dicen ser que quieren ser empresarios. Y en España dicen que la mayoría quieren ser funcionarios. Me parece vital el trabajo que hace Antonio. Y le dicen, oye, y a la edad que tienes, con todo lo que tienes, que ya has triunfado, ¿para qué te metes en otro follón cantando, subiéndote otra vez, no sé cuántas semanas al escenario? Y dice, ¿y cuál es la otra opción? ¿Quedarme en mi casa encerrado? Pues prefiero vivir así. Claro. Me parece magistral.
Yo no me lo perdería, ¿eh? Hasta el 14 de febrero, y además viendo a Antonio, que está para comérselo. Como
que
sabes,
está por encima de la propia obra, ya os lo digo, ¿eh? Está por brutal, encima de la propia brutal obra. Oye, queríamos también saludar a una directora de cine. Ella tuvo un enorme éxito con Las niñas, ganadora de 4 premios Goya, incluyendo mejor película, dirección novel, guión original y fotografía. En su segundo largometraje hace un retrato de la maternidad en la adolescencia. Esto nos ha servido, ¿verdad, Alicia?, para luego hablar de la maternidad temprana, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues va a ser nuestro tema, pero lo primero que queremos hacer es saludar a la directora de La Maternal, a su guionista, Pilar Palomero. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, esta es una historia de superación, ¿no? También de fortaleza.
Sí, es una historia, bueno, que ojalá la sienta así el público que vaya a ver las salas.
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar este momento de la película.
quién estaba.
Chavales, estaba...
Que te calles.
Que te calles tú.
Mira, como sigáis así, os van a volver a separar.
¿Qué ha pasado?
Fui a la orilla del río.
Hola, Carla. Soy Rubén.
Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La puntualidad, la higiene, el respeto.
¿Y el resto? ¿El resto? ¿Las chicas?
Casi todas las chicas que Pilar retrata y que contactó con ellas, pues supieron que estaban embarazadas a los 5 o a los 6 meses. O sea, es que eran tan pequeñas, ¿no, Pilar?, que no sabían qué les estaba pasando exactamente. No podían imaginar que estaban embarazadas, ¿no?
Sí, o bueno, porque eran muy pequeñas, o también pues a veces me lo contaba una de ellas, ¿no? Estel, que decía, bueno, yo sabía que no tenía la regla, pero pues pensaba, ya se solucionará, ¿no? O sea, un poco la inocencia también, ¿no?
Uh-huh. Exacto, exacto. O sea, que es que las protagonistas de esta película no tenían, estaban solas, podemos decir así, estaban sin apoyo. Ningún ser humano que las diera un abrazo. Cuéntame.
Bueno, cada caso es muy único, ¿no? Entonces yo en el proceso de documentación he conocido historias muy diferentes, ¿no? Entonces igual, más allá de las que aparecen en la película, ¿no? En el caso de Carla, la protagonista, o sea, el personaje de ficción que yo he creado, sí que ella pues quiere mucho a su madre la quiere mucho a ella, pero no saben expresárselo. Y su madre también la tuvo muy joven, entonces Carla está bastante desatendida, y esto provoca que cuando los servicios sociales se enteran que está embarazada, pues la derivan al centro maternal.
Uh-huh. Tú comentas que te enamoraste, ¿no? En cuanto supiste, te hablaron o supiste de estos casos, rápidamente imagino lo que es la ansiedad cuando uno ya desea contar algo, bien en novela, bien en forma de guión, bien en forma de película, ¿no? ¿Qué es lo que más ansiabas transmitir al público?
Claro, yo la película la escribí, el guión de la película nace de haber conocido a un grupo de mujeres que fueron madres en su adolescencia. La mayoría de ellas han participado, bueno, muchas de ellas han participado en la película, en el escrito del guión, y algunas incluso actuando en la película. Y yo al escucharlas quise escribir la historia sobre todo porque me transmitían unas ganas de hablar y sentía que era algo de lo que no habíamos hablado y que creo que no se le daba la importancia que tenía. Entonces, eso es lo que he buscado todo el tiempo, ¿no? A la hora de desarrollar el guión, pero hacerlo siempre pues desde el respeto, ¿no? Y intentando ser muy cuidadosa con esta realidad que es muy delicada.
Sí, y lo que pides sobre todo es que el espectador no juzgue, ¿no? No juzgue, en este caso a Carla, a salvo Carla, ¿no? Me gustaría también que ampliáramos, que mis compañeras entraran en este diálogo con la directora Pilar.
Con permiso, Paloma. Pues, Paloma.
Venga.
Pilar.
Adelante, Pilar, adelante, Pilar. Pilar, Pilar que... Palomero, que tendemos sí, a llamarla sí, Paloma no. Por el apellido, Pilar.
Vale, sí, me ocurre a menudo. Además, sí.
4 Goyas con las niñas y seguro que este año también consigues un montón con esta película. Es cierto, según dicen y por la información que he recabado, que tú no buscabas pues de alguna forma construir la verdad, sino que la capturabas, ponías la cámara y realmente dejabas que esa verdad asomara, ¿no? Con una mirada transparente con las protagonistas. ¿Qué es lo que has dejado para la improvisación, si es que has dejado algo para que ellas pudieran también, pues no sé, ponerte como ese voyeur, porque dicen que hay algunos momentos es que no se siente ni la cámara, que es tan tan real y tan transparente lo que transmite.
Pues a ver, eso yo creo que también es porque, si es así, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo que es porque ellas, las actrices, que algunas, para algunas ha sido la primera vez que han actuado, tienen un talento brutal mediante una naturalidad delante de la cámara que yo creo que transmite eso, ¿no? La sensación de verdad. El guión, claro, sí, el guión estaba muy desarrollado, estaba, bueno, pues un guión de toda la vida. Lo que pasa que luego a la hora de grabar, pues yo sí que he intentado buscar también con el equipo pues este espacio un poco de tranquilidad, de comodidad, en el que todos pudiéramos ser nosotros mismos, sobre todo ellas, ¿no?, para poder capturar las cosas pues, de la manera más natural posible.
Claro. Antes de daros más la palabra, está nuestra psicóloga Alicia López Los Santos. López Los Santos, me gustaría que nos dijeras cuáles son las causas más frecuentes de un embarazo entre adolescentes.
Bueno, antes me gustaría felicitar a Pilar porque es muy valiente sacar estos hechos a la luz, ya que es una realidad de la que no se habla y es muy problemática en nuestra sociedad, por las madres que son jóvenes, por los niños que nacen y que se oculta. Entonces, normalmente las causas se suelen dar en familias con un bajo nivel socioeconómico y educacional, aunque no es el 100%, por supuesto, pero sí que hay una mayoría, ¿no? Un inicio precoz de la actividad sexual y, desde luego, un bajo nivel de educación sexual. Yo he trabajado con niñas que han tenido embarazos y han dado a luz y, como bien ha dicho Pilar, es que no sabían que estaban embarazadas. A ella les dolía la tripa y de repente, en el octavo mes, por urgencias le dicen, no, es que está embarazada, le dicen a la madre. Entonces madre ella mía, eso lo ha sacado a la luz y me parece súper valiente.
Claro. Bueno, ellas, la verdad que cada caso es un mundo, pero Pilar se enamoró de Carla. De Carla Aquiles, que al final, bueno, la protagonista de 13 años, que sí era, esta sí era de casting, esta sí era de casting, las demás eran chicas reales, pero Carla, ¿cómo se mete en el papel, Pilar?
Bueno, están Carla y también Claudia Dalmau, que interpreta a Raquel, la compañera de habitación. Las dos vinieron a través del casting, ¿no? Las conocí y para las dos el trabajo ha sido pues el de conocer a sus compañeras, ¿no? Y a través de lo que explicábamos, pues interpretar, ¿no? El dolor que puede tener emocional, ¿no? Que puede tener una madre adolescente. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido trabajar muy de la mano de las chicas que han vivido la experiencia, ¿no? Y de Carol Ruiz Tagre, que es educadora del centro en la realidad y en la ficción, se interpretaba a sí misma. Entonces, pues intentando ser lo más veraces posibles, ¿no? Con la propia realidad.
Claro. Esto de ser casi mamás, Irma, de un... Sí. Casi no es un hijo, es un hermano, podríamos decir, ¿no?
Es un hermano, ¿un muñeco? en algunos casos es como un muñeco, es como jugar a las casitas, ¿no? Las que, bueno, ahí ya se ve con esa edad, se ve las niñas que tienen más instinto maternal y las que tienen menos, ¿no? Por desconocimiento, porque no pensaban en verse involucradas en algo como la maternidad a esa edad que se sabe tan poco. Eso y es. A mí me gusta mucho de Pilar cómo explora, al escribir, cómo explora la vida con realismo. El valor, muy importante, le da el valor a la educación y el diálogo como herramientas para avanzar en la convivencia. Y yo quería preguntarle, ¿por qué ahora, después de las niñas, por qué en esta segunda película has vuelto a la adolescencia? Además de con la maternidad y esta niña Carla, de 14 años, ¿por qué nuevamente la adolescencia?
Pues no hay ningún motivo concreto, ni me lo planteé en su momento, ¿no? No me planteé, pues estoy volviendo he vuelto a la adolescencia. Supongo que hay algo ahí que me atrae, pero no sabría decir el qué es.
Fíjate, Pilar,
consiguió el premio Vinaga de Oro, que antes hemos hablado de Antonio Banderas, el premio Vinaga de Oro.
¡Ole, ole, ole!
Lo consiguió, exactamente, sí, sí. Y además yo recuerdo, te entregaron los Goya el año que presentó Antonio Banderas desde Málaga, que fue además todo a través de las pantallas, ¿verdad? Sí, porque yo te recuerdo a ti. Te recuerdo a ti y bueno, yo dije, pero Pilar, ¿pero cómo no he conocido yo a Pilar Palomero antes? Era como que necesitaba llegar a ti porque me comunicaste muchas cosas.
Qué bonito.
Gracias.
Bueno, la verdad es que siempre uno tiene sus obsesiones. Y a veces no sabes por qué, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que haya dirigido la mirada hacia un sector, bueno, pues infantil, adolescente y mujer, pues me parece que hay mucho todavía que explorar. No sé si estás de acuerdo, Mariló. Yo casi le diría que hiciera una trilogía. Mariló, ¿tú no apoyas esta idea?
A mí lo que me sorprende todavía es que se haga un juicio social negativo cuando una cría se queda embarazada con 14 años y se le complica mucho la vida frente a una aventura tan difícil. Y yo creo que supongo, ¿no?, que Pilar ha encontrado motivo, porque el cine evidentemente son reivindicaciones sociales. Yo cuando veo películas de este nivel me gusta muchísimo. Por eso mismo, porque son temas, y yo creo que este es un tema muy viejo de toda la vida del señor, que era una vergüenza, como decía Alicia, para la familia, que tu hija, siendo menor de edad, se hubiera quedado embarazada, cuando ya el aborto no es una opción, y que todavía en el siglo XXI, Pilar, no sé si crees que vas a aportar, yo creo que sí, la respuesta yo creo que ya la tenemos, con tu obra, el que socialmente avance la gente y que no juzgue a una madre siendo menor de edad.
Sí, a ver, esto forma parte de la película porque es algo que ellas me hablaban mucho, ¿no?, del juicio social que habían sentido, cómo las habían señalado en sus entornos. Lo que pasa es que a mí la película me gustaría que, ojalá, ¿no?, que fuera un poquito antes, ¿no?, en esa reflexión. O sea, quiere decir que al final que hay una niña de 14 años embarazada de 5 meses y que no lo sepa, yo siento, ¿no?, que es nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no?, que no es ya ni de ella ni de su familia. Porque, bueno, pues está claro que ha habido una falta de educación sexual, de cuidados, lo que sea, ¿no? Entonces, ojalá provoque un diálogo al respecto, ¿no? Esto sería maravilloso. Pero también digo, ¿no?, o sea, es una ficción y es una película que sobre todo lo que me gustaría es poder llevar al espectador de la mano de Carla, que pueda sentir lo que siente ella. Y bueno, una película que ojalá transmita eso, emociones.
Alicia, no, vuelvo a la psicóloga. ¿Qué consecuencias trae un embarazo en adolescentes?
Pues muchas. El tema es que es verdad que no es que hay que juzgar, es que hay que proteger a la infancia. Son niñas.
Eso es.
Y realmente cuando una niña está embarazada hay que ir por qué está embarazada, de dónde viene, cuál es el motivo. Y tiene que saber, no hay que pensar que la niña sabe que está embarazada y tiene un hijo y lo ve como un niño, sobre todo en niñas de 12, 13 años, porque puede haber una violación, porque puede haber un abuso y encima no tienen poder ni nada, lo tienen sus padres. Los padres tienen la custodia de los niños, aunque estén los servicios sociales. Y eso está sin trabajar en este país, es totalmente desprotegido. No es lo mismo con 17 años o con 16, que bueno, te has acostado con tu novio o lo que sea y tal, tomas la pastilla después. Estas niñas no saben ni lo que están haciendo. Y desde luego que no tienen ni idea de ser madres. Y tienen muchísima facilidad para tener depresiones posparto. Mucho más que una mujer adulta. Se sienten fatal, con sentimientos de culpa. Piensan que han destrozado a su familia. A veces los padres tampoco lo entienden. No las apoya, no la apoya la sociedad. Pero son niñas. Y son vulnerables. Y eso es un llamamiento, por favor, que protejamos a la infancia. Ahí tienen que salir leyes, de verdad, investigar, porque esa niña tenía relaciones sexuales con 11 años, 12 años, y nadie se ha enterado.
Lo que sí habría que decir que las niñas deberían seguir con su vida, te pregunto como psicóloga.
Por supuesto.
Por supuesto, porque pero antiguamente me acuerdo que se les casaba con bueno, si es que se les podía casar, porque no hubiera sido nadie del entorno, si hubiera sido un otro chico adolescente.
O las escondían y entregaban.
Y luego decían que había sido un embarazo de la propia madre, ¿no?
Pero eso se podía hacer igual cuando eran un poquito más mayores, que les casaban, ¿no? O por poderes de los padres.
Sí, ya con 16,
sí,
¿no?
Y además también era una sociedad que tampoco sexualmente teníamos mucho acceso, la verdad. Pero es que hoy en día, con todas las políticas sexuales que hay, ¿qué está fallando? Los niños no saben. Yo me acuerdo que una niña me decía, es que hay que hacer eso cuando no tienes la regla, porque entonces no te quedas embarazada. Le decía, pero es que primero no tienes que hacer nada con 11 años y segundo es lo contrario. O sea, ¿qué educación estamos dando realmente? Además, dejan los estudios, tienen complicaciones luego para acceder al mercado laboral, se las señala, se sienten fatal, su cuerpo cambia, no entienden nada. Son niños, por favor, no les hagamos ser madres, son niñas.
Sobre todo, no adelantar, ¿no, Pilar? No adelantar. Todo en la vida tiene sus tiempos, ¿no? Ser madre con 11, 12 años es que incluso es un riesgo, ¿no, Pilar? Para ellas mismas.
Bueno, yo aquí, claro, yo puedo hablar referente a la película, lo que vi de Carla.
Claro,
yo no, pues aquí estamos hablando con una psicóloga experta, pero vamos, yo creo que, yo lo que digo todo el tiempo, que cada caso es muy diferente. Entonces, a mí no me atrevería a dar una respuesta así tajante, ¿no? Porque cada caso es muy distinto. Lo que sí sé es que yo las chicas que he conocido no han decidido ser madres a esa edad, ni mucho menos.
Claro, claro. Pues ha sido una exacto. Concha, tú querías, te oigo por ahí abajo, ¿no? Me parece. ¿Eres tú, Concha?
No era yo, pero bueno, ya habéis dicho muchas cosas. Yo lo único que quiero decir, bueno, quiero decir varias cosas. Quiero aplaudir a Pilar por rodar esta película. Por supuesto, sin moralinas, sin juzgar a nadie, estoy convencida que con la sensibilidad que nos demostró en las niñas. Y estamos hablando de varias cosas que son muy importantes, que estamos en el siglo XXI, que estamos con gente en Marte y con todas las barbaridades que estamos haciendo, y nos damos cuenta que los niños no tienen educación sexual, que todavía hay muchas familias que eso es tabú y que les da vergüenza. Que por desgracia, o a lo mejor no tanto, suelen ser jóvenes que están en riesgo de exclusión social, que vienen de familias conflictivas o que tienen parejas tóxicas. Pero yo ahora, que ya habéis dicho todo y no lo voy a repetir, aplaudo a la importancia de los trabajadores sociales, que es lo que yo creo que Pilar ha querido reflejar con la maternal, es decir, esos centros de acogida. Para esas madres que deben de estar absolutamente descentradas con lo que les ocurre, donde encuentran un espacio seguro, donde encuentran una burbuja que las, no sé, que las protege del exterior, cariño o a ese saber estar y a ese no juzgar de los trabajadores sociales, esas chavalas van a poder seguir salir adelante, como dice nuestra psicóloga Alicia. Una niña tiene que seguir haciendo su vida, tiene que jugar, tiene que estudiar, tiene que hacer lo que tenga que hacer, aunque haya tenido un bebé, pero que se sientan protegidas, arropadas, claro, y no juzgadas. Y lo más importante de todo es educación sexual.
Pues todo esto lo ha dado Pilar Palomero, tu película. Todas estas reflexiones.
Gracias,
todas estas reflexiones. Pilar, te deseamos mucha suerte y
gracias.
Y de verdad que yo creo que has acertado, o sea, es poner la visión en un problema al que muy pocas veces hemos mirado. Un abrazo y hasta la próxima, Pilar Palomero, directora de La Maternal. Se estrena hoy en cines, así que si están pensando, planeando irse a un cine, esta película merece la pena. Antes de terminar,
oye Nieves, y en nuestra educación, que muchas veces hay conflictos porque le hablan a los niños, les hablan mucho de sexo, qué es lo que no están haciendo o de qué manera las están confundiendo, que mantengan una relación sin saber exactamente lo que están haciendo y de ella pues lleva a un embarazo sin saberlo hasta que ya no tienen 5 meses.
Yo creo que
entonces,
hay muy poca.
¿Qué están enseñando?
Pero está probablemente fallando. esa niña que se ha quedado embarazada no ha recibido esa información.
No lo ha recibido bien. Venimos, es un submundo de familias un poquito complicadas también. Los padres también están un poquito complicados entre ellos y está bien lo de los servicios sociales, pero siempre que los padres quieran. Ojo, porque si no los niños no se mueven de la casa. Y el niño y el bebé nace y está dentro de la casa con los padres.
Ya.
O sea, que no es todo así.
Bueno, ¿qué nos dirías para terminar con todo esto? Porque claro, decimos, no, debe seguir la niña, pero casi siempre hay abandono.
Sí, es difícil.
Se les obliga a ser ya mayores, sí, con 14 años, ¿no?
Sí.
Además, se trastoca todo, ¿no? Se trastoca, se cambian los roles. De repente pasas de ser niña a ya ser una responsable de ese bebé.
Es que
¿no?
le destrozas la vida a la persona. Entonces, yo siempre digo que no es lo mismo 16, 17 años que 12, 11. Es que lo vemos en otras culturas y nos llama la atención. Resulta que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, en barrios de Madrid. Y ahí las autoridades tenían que estar encima. Y si a la niña hay que quitarla y sacarla del hogar, y se hacen cargo ellos, es lo que hay que hacer. No dejar que los padres tengan la última palabra, porque a veces los padres son los culpables.
Mira, yo he conocido algún caso cercano y, bueno, la abuela, claro, la madre joven, la abuela se hacía cargo del bebé, pero continuamente echándole en cara, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, a esta chica. Esta chica es que decidió suicidarse. Afortunadamente se llegó a tiempo. Pero imagínate.
Madre mía. Bueno, queremos que...
Dime, a mí me gustaría decir,
dime,
perdona,
porque hay muchos temas que se nos acumulan. Dime.
Sí, solo esto que dice, es que la niña es mayor. No, la niña con 13, 12, 14 años ha sido madre, pero no es mayor.
Eso es.
No es mayor, no se puede ser tan ingenuo. No sé si vosotras os acordáis, y esperemos que, bueno, lógicamente hemos avanzado mucho, ¿os acordáis cuando Sumer estrenó Adiós, cigüeña, adiós? Los palos que recibió porque una niña de 13 años se quedaba embarazada. Sí. Y es que una de las frases, es que a mí esa película se me quedó grabada, una de las frases que dice la protagonista en su ingenuidad con 13 años es: ay, qué bien se está cuando ya se es mayor. No, eres madre con 13 años, pero sigues siendo una niña.
Bueno, este tema, desde luego, tiene que ser Irma. Gracias, Alicia. Como siempre, te vamos a invitar a que sigas opinando de estos temas, porque protagonista también del día, junto con Drexler, Jorge Drexler, es Rosalía.
Segundo chico, un trabajo,
bueno, venga a sonar pitiditos.
Así, la letra
vergonzoso.
Sí, la letra es tremenda.
Vergonzoso.
Ya protagonista Rosalía de esta gala de los premios Grammy, ha conseguido 3 Grammys latinos. Desde luego Jorge Drexler es que se ha salido del mapa con 7 Grammys latinos. Pero ¿qué me decís de esta censura? Decía Concha que vergonzoso. Concha.
Hombre, por favor, es que yo estoy un poco cansada de la doble moral americana, Nieves, de verdad. O sea, permitimos que la gente tenga pistolas y armas en su casa con la mayor naturalidad del mundo y no permitimos que diga según qué palabras en una música y en un modo y en un artista como es Rosalía. O sea, es que es más horroroso que tu hijo oiga que Rosalía dice chingar, pero que tu hijo tenga un rifle en la puerta de su casa. Hombre...
Bueno. Por eso yo creo que Bad Bunny no fue.
He oído los pitidos que me arañó la cara.
Ya
por
que
pero además yo es que ha sido
porque las letras de Bad Bunny
te la. Ha sido por decir chingar. O sea, que si ya me contaréis la palabra, lo pornográfica que es chingar. O sea, es que no creo que sea motivo suficiente. Bueno, claro. Es patético. Lo que sí me alegro es que, mirar, una vez más se comprueba que la pandemia ha sido productiva, porque el tema de Drexler, Tocarte, lo escribió en la pandemia con Zetangana y con su hijo Pablo y Víctor Martínez, con lo cual, qué bien. Y a Rosalía, mil éxitos más, menos pitos y más aceptación y más educación sexual, que acabamos de hablar de
acabamos
eso.
De hablar de esto. Oye, esto Irma lo bordó. Bueno, ¿cómo fue interpretar a Rosalía?
Sí, pues fíjate que es difícil porque yo tenía que haber entrado como en el perreo, ¿sabes? Si ves el vídeo de esa canción del pollo teriyaki.
Pollo teriyaki.
Claro, ella se tira al suelo, no sé cuál, que yo según veía digo, como me den a mí esto, me reviento las rodillas, pero yo ahí lo hago lo que me digan. Y entonces no, yo fui un poquito más suavita porque el escenario lo vi grandísimo y digo, un error, una equivocación que vaya a otro ritmo, a contrarritmo, se va a notar mucho. Entonces, menos es más.
Pues sí.
Y así lo hice. Me coincidía bien con el chupi, chepi, yaki, 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 en fin.
pero sí, sí, a mí me encanta que Rosalía ha dicho que, fíjate, que con este trabajo, que es el álbum del año, el de Motomami, es el que más se ha tenido que pelear para poder conseguir grabarlo, y es el que más reconocimiento está recibiendo, ¿no? Y me ha gustado una cosa muy bonita que ha dicho Drexler, me ha encantado, dice: gracias por premiar la música urbana en español, que hemos llegado a lugares que nunca jamás habíamos podido llegar. El español ha llegado a sitios que nunca habían llegado. Qué orgulloso está del idioma español, y yo se lo agradezco.
Pues claro que sí. No sé si habéis visto algo de esa entrega de premios. Realmente es una de las noticias del día, ¿no? Porque estamos
del perreo.
Oye, Juanjo Montserrat, que es mallorquín.
Con su novio.
Claro, 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 claro. Mira, aquí tenemos la del pollo dedicado a Irma.
Sí, el pollo empanado.
Bueno, es toda una revolución. Cada cosa que lleva se convierte en tendencia. Cada cosa que dice, yo me quedo muy... esto ya se lo digo a la psicóloga. Esto es muy...
Demasiado, es muy grande.
¿Qué está pasando? Es moda. ¿Qué pasa en las cabezas, por Dios? ¿Qué está ocurriendo?
Necesitan referentes. Ella es un referente.
Y ella se ha convertido en un referente.
Juanjo Montserrat, que es mallorquín, también le entregaron un premio a la mejor canción pop por Tacones Rojos. Que la creó con Sebastián Yatra, Pablo Rose y Manuel Lorente. Y también se subió un mallorquín allí. Genial. Bueno, ¿y qué me decís de Ángela Álvarez, Nieves?
Ah, amigo, pues...
Con 95 años.
Pues a mí me encanta. Esas cosas me gustan un montón. Eso, las que presentan también que tienen 95 y que son
nueva
la bomba.
Nueva artista.
Sí, nueva artista, fíjate.
Sí, nueva artista. Le dieron el Grammy a nueva, como nueva artista. Es cubana, con sangre española.
Pero qué ilusión, ¿no?
Sí.
Oye, Mariló y Concha, ¿vosotras cómo habéis asistido a estos Grammys? A ver. Venga, Concha.
Mira, Miriam, venga, Mariló. De Ángela, con 95 años, me gusta mucho que con esa edad en escenario y un Grammy en la mano, bellísima, elegantísima, pero sobre todo una contundencia en la frase, decir, lo dedico a los que todavía no han cumplido su sueño. Me parece también muy motivador. Oye, estoy así como con personajes de Busco la Motivación, pero también de Rosalía, que creo que cruzar el charco y conquistar América y conquistar el sueño americano por parte de la española me parece fantástico. Y se nos abren las fronteras cada vez pues con más facilidad. Pero es verdad que ella demuestra mucha valentía porque, bueno, ella no vive en España frecuentemente, lo hace en Estados Unidos, porque hay que dedicar tu vida entera a conquistar aquello que es cuando ya terminas de conquistar el mundo. Me parece que esto también es verdad que podríamos conseguir que en España se triunfara de forma igual, rutilante, que hubiera aquí unos premios de esas dimensiones para que todo el mundo del arte viniera aquí y que aquí les otorgásemos esos premios. No obstante, yo pienso, cuando estas criaturas dejan a sus familias cercanas y tienen que vivir ese sacrificio de esa ausencia familiar y conquistar esos territorios, me parece un mérito tremendo, como lo ha hecho pues Paz Vega o Penélope Cruz, sobre todo, o Antonio Banderas, el mismo que también lo hizo, ¿no? O todos los que han conquistado, eso también lo hizo Carmen Sevilla en su época, o Lola Flores, que también cruzaron el charco. Pero es verdad, es que antes el español era algo como una lengua muy, muy extranjera, pero ahora tú vas a Estados Unidos y de ley es que los políticos tienen que entender ahora ya español y hablar en sus discursos cosas en español. Entonces me parece una conquista tremenda y estos son los artistas que lo hacen. Ojo, también hay médicos españoles que están trabajando allí, también hay muchas personas que en la literatura, en las artes, en las ciencias, están en Estados Unidos viviendo y aportando la cultura española. Me parece que es valiosísimo eso, ¿eh? Más que, pues, que ella es un objeto tangible.
Aparte de los Grammys latinos, si pudiéramos, nosotros también premiaríamos a un compañero desde hoy de esta casa, porque ya está entre nosotras, en este espacio que se llama Ellas, está Antonio Rossi, que va a presentar La vida en rosa el próximo domingo a 1:30, se pone al frente de este nuevo programa en Telemadrid, así que programa donde debuta como presentador. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve, buenas tardes a todas.
Hola, Antonio.
Antonio, oye, que ahora te vas a poner del otro lado, vas a ver cómo se sufre, Antonio Rossi.
Eso, voy a ver cómo se sufre. Pero bueno, tengo una baza y que es un terreno en el que sé moverme. Me refiero, al final el tema lo domino muchísimo, es mi campo, y yo creo que eso también da muchísima tranquilidad. Son muchos años haciendo crónica social y bueno, no es lo mismo presentar que colaborar, porque tienes otros resortes a la hora de apoyarte en una tertulia, pero bueno, al ser un tema que domino tantísimo, yo creo que eso da mucha, mucha, mucha tranquilidad.
Bueno, Antonio,
estoy feliz, ¿eh? Estoy ilusionado.
Estás feliz, claro.
Una oportunidad, han confiado en mí, cosa que... Bueno, primero me encanta que Telemadrid abra una ventana a la crónica social. Vamos a hacer un programa semanal, donde vamos a repasar lo que ha ocurrido durante todos los días de la semana, y además le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca a la hora de contar la crónica social, porque como todo pasa por Madrid, todo pasa en Madrid, los estrenos, las presentaciones, las fiestas, muchos personajes viven en Madrid también, y se repiten muchos escenarios, vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca y vamos a acercar a los madrileños también esos lugares. Mira, ahora hablaba Mariló de Antonio Banderas, que ha reabierto el Albéniz.
Exacto.
Yo creo que Antonio Banderas tiene la gala de ser uno de los pocos actores que ha inaugurado dos teatros, el de Málaga y ha reinaugurado el de Madrid, con dos espectáculos suyos, que si no es por eso no se hubieran abierto.
O sea que pues, va a ser uno de tus personajes, ¿no?, del domingo.
Bueno, tenemos algunos, yo creo que está por ahí también, pero tenemos a Tamara Falcó, que cumple 41 años y ha tenido un año un poco convulso.
¿Sí?
Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos que hace 8 años que se fue Cayetana de Alba, precisamente el domingo, y bueno, y la familia por fin ya se ha mostrado unida después de tener unos años de mucha separación y muchas palabras intercambiadas, no algunas... todas muy con mucha sintonía, ya por fin parece que están todos unidos, y tenemos, bueno, pues cositas así, luego pegado a la actualidad, porque por supuesto no podemos olvidar que al final vamos a ser los primeros del domingo en contar cosas y la actualidad manda, y eso es fundamental en un programa de estas características.
Pues mira, quería, Antonio, que cerraras el programa de este viernes porque te vamos a dar un buen rollo y buenas energías. Así que vamos a ir desfilando una a una diciéndole a Antonio Rossi lo que queremos que pase el domingo. Así que mira,
bueno,
pues...
¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Seguro que esto es la guinda para que vaya todo estupendo.
Pues a ver qué le decimos, Belinda Washington, Antonio Rossi.
Pues nada, que no te fijes solamente en las audiencias para hacer un trabajo de calidad, que seguro que van a ser muy buenas, que en esa franja no hay nadie más, así que nada, dalo todo, disfrútalo, porque eso es lo que vas a transmitir.
Venga, pues dalo todo, dice Belinda. Mariló, ¿qué es lo que le decimos? Antonio.
Antonio siempre trabaja con elegancia. Y
es verdad,
y Antonio siempre
es verdad.
Temas muy susceptibles que son bastante criticados porque están relacionados con las vidas íntimas de personas populares, y él lo maneja con mucha elegancia. Recomendaciones ninguna, simplemente que disfrutaré y que te deseo que tú goces también de este nuevo proyecto que por mi parte es muy bienvenido, porque me parece que te lo mereces y que es muy necesario, por eso, por el tono con el que informas, me gusta mucho, o sea que te doy la enhorabuena y adelante.
¡Ah!
Muchas gracias, Mariló. Me voy a poner rojo aquí, aunque no me veáis, ¿eh? Ya lo estoy.
A ver, porque todavía te queda por escuchar, a ver, Concha Galán, ¿qué le decimos?
Pues mira, yo a Antonio, ¿qué le voy a decir? No solamente elegante, como ha dicho Mariló, sino que es muy respetuoso en todas las noticias que él cuenta, ¿no? Que tiene que seguir en su misma línea, que ahora mismo él es el que reparte el bacalao, es el comunicador y el conductor del programa, ¿no? No es solamente un colaborador.
Bien.
Le deseo toda de las suertes de este mundo y mucha mierda, Antonio.
A ver, Irma Soriano, contigo acabamos.
Sé que, Antonio, cariño, sé que nos vas a sorprender. Si tú disfrutas, nos vas a sorprender. Y ahí estaré para verte.
Muchas gracias, Inma. Yo sabes que te adoro y que tengo contigo un cariño súper especial.
Bueno, pues mucho amor hay aquí esta tarde. Así que, Antonio, volvemos a repetir. Próximo domingo a 1:30 p.m, Antonio Rossi se pone al frente de La Vida en Rosa en Telemadrid. Así que habrá que verlo sí o sí. Y ¿sabes una cosa más? El consejo que nos decía nuestro querido Jesús Hermida. Que seas tú mismo, Antonio. Así que, de verdad, que te vaya muy bien, independientemente de las audiencias, que los programas hay que dejarles volar y que tengan recorrido. Que haya paciencia, porque el día a día se va construyendo, no es una cosa, un éxito así. No, se va construyendo poco a poco. Así que mucha suerte, Antonio.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todas y bueno, os mando un beso muy fuerte y aquí estoy para lo que queráis, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Antonio. Pues nada más, queridas amigas. Gracias a Alicia López Los Santos.
Nosotros.
Suerte, Irma, esta noche. Y gracias a todos ustedes, que se abriguen, que viene mucho frío. Hasta el lunes.
Besos.
Adiós, amigos. Adiós.